Delta Tower!
Primera prueba del Mundial de Fórmula 1. Es en Australia y es dentro de 2 horas y 17 minutos. A las 6 de la mañana aquí estará el equipo de Fórmula 1 de la cadena COPE para contárselo. Lo transmitimos a través de cope.es y a través, por supuesto, de la aplicación de tiempo de juego que ya he dicho al principio, ha dicho Paco durante toda la tarde, que tiene una cosita que está muy bien, que es que se puede ajustar el sonido a la transmisión de televisión, que en ocasiones en la Fórmula 1 también es importante. Y está Carlos Miquel recién levantado, bueno, ya llevará un rato, son 10 horas más allí en Australia. Hola Carlos, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, qué tal Gorro, cómo estamos?
¿Dirección a Albert Park o qué?
No, al final, bueno, el problema, a ver, para que la gente lo entienda, ¿tú sabes el drama que es cuando vas a entrar en la radio y se te va la cobertura?
Sí.
Pues eso, pero vamos, a punto de salir. Ya lo he conseguido recuperar y lo estáis escuchando, así que, bien.
Bueno, escúchame, lo importante del día es que hay noticias muy buenas y noticias muy malas. Carlos Sainz, sí, la buena, sale octavo, la mala es que Meri ni sale, ni ha empezado el coche. Y,
nada.
Y la otra mala es que McLaren sale el último, sale penúltimo y último.
Sí, no pasaba desde el año 83, algo así. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. Y sí, sí, hay un drama de McLaren impresionante, un drama deportivo, porque se cree que el coche puede tener un defecto de... el motor puede tener un defecto de concepción. Y eso no se soluciona en 3 carreras, ni en 5. Eso puede tener que esperar hasta 2016. No, insisto, no quiere decir que esté tirado todo, ¿eh? Lo van a intentar arreglar. Pero hubo una reunión el sábado de 3 horas con la gente de Honda en la que hubo cuchillos calientes, hubo auténtica batalla campal porque Ron Dennis está muy muy enfadado. Bueno, eso es un coche que cada parcial está a 26 kilómetros por hora de Mercedes, o sea, imagínate la potencia que están dando y la preocupación es altísima.
Bueno, vamos a analizar esto de McLaren, pero antes vamos a escuchar al gran protagonista de la jornada para España, que es Carlos Sainz, una entrevista que has mantenido con él durante un par de minutos. Este es Carlos Sainz, que sale mañana octavo en la parrilla, bueno, dentro de unas horas, en Australia, en Melbourne.
Tu objetivo siempre cuando sales a una carrera tiene que ser acabar igual o más delante que donde sales, y ese es mi objetivo mañana, pero siendo realistas, estar en los 10 primeros estaría muy bien.
¿Qué te ha dicho Fran Tost al bajarte del coche de tu actuación?
Bueno, todo el mundo bastante contento, como os podéis imaginar.
¿Tú crees que lo de hoy demuestra que tienes cuajo ya para la Fórmula 1 o hay que esperar un poquito más?
Bueno, es un buen comienzo, creo que hay que estar muy contentos con este primera prueba, ¿no? Así grande que me han puesto como es la clasificación y una Q3, pero todavía los puntos se reparten mañana. Hay que estar tranquilos, nada está hecho todavía y hay que seguir con la misma concentración, el mismo trabajo y la misma determinación mañana en carrera.
¿Cómo anda el sistema de salida para mañana?
Bueno, no tenemos ni idea, ya sabéis que estamos sufriendo bastante con la manejabilidad del motor, con lo cual complica bastante las salidas, pero hay que mirar para adelante, yo no voy a empezar a pensar en negativo ni en que tenemos poca velocidad punta y poca manejabilidad, sino a pensar en positivo, pensar en que si todo sale bien tenemos un buen coche y hay que ir para adelante.
Es el mejor debut de un español en la Fórmula 1, va a salir octavo, primero sale Hamilton, Mercedes, segundo sale Rosberg, Mercedes, tercero va a salir Massa, Williams y cuarto Vettel. Ferrari, ¿mañana qué crees que va a hacer Carlos Sainz?
Bueno, yo creo que puede puntuar, hay que ser realistas, su coche, como todos los que tienen motor Ferrari o Renault, va a tener problemas de consumo. Y no los van a tener sus grandes rivales en carrera, que son los dos Lotus. Porque yo creo que la gran machada, aparte de entrar en la Q3, obviamente, fue que luego, una vez entrando en la Q3, ganó a los dos Lotus. Así que él siguió progresando en sus tiempos, en sus vueltas. O sea, dio una lección de piloto veterano. ¿Qué pasa? Que tiene muchísima más velocidad punta Lotus con su motor Mercedes que Carlos Sainz. Es decir, para que hagas una idea, Carlos Sainz está en 315 y, por ejemplo, Grosjean está en 325 por hora. Son 10 kilómetros por hora. Con lo cual, es muy posible que tanto Grosjean como Maldonado acaben delante de él, pero aún así sería puntual, sería un décimo, terminar décimo, y aparte puede pasar algo delante. Entonces, yo creo que puede lograr los puntos, que sería un gran debut, y que lo va a hacer bien. Ya te digo, tiene problemas con el motor, tiene problemas con el sistema de salida, hay algunos hándicaps, el consumo, pero bueno, vamos a ver.
Verstappen y su compañero, ¿cómo sale mañana?
12.
Es que ha metido 4 posiciones.
Claro, claro, es que son, si tú dices, al final...
Y meterse en la Q3, claro, que es una gran noticia.
Claro. Claro, sí, de todas maneras, cuando dices mañana me suena.
Sí, raro, claro, pues son dentro de 4 horas. No, es que yo lo digo mal, porque es que dentro de 4 horas también.
Es en 4 horas. Pero no, ahora, de hecho, ha llegado hace media hora Carlos y estaba con esa misma cara de todo el fin de semana, ¿no? Está muy concentrado, ha estado firmando autógrafos a la puerta del paddock. Y justo detrás ha llegado, por cierto, Lewis Hamilton con un collar de oro que, ojo, ni vea Barracus, o sea, una cosa tremenda.
Barracus es el de equipo A, dice, ¿no?
El del equipo, sí, tremendo. O sea, yo creo que ya le queda poco sin tatuar y además en los colgantes de oro es un auténtico rapero. Bueno, pues a lo que iba, a lo de Carlos. Está muy bien porque ha batido a Verstappen, está muy bien porque la prensa internacional se ha dado cuenta de que es bueno, de que no está aquí por su apellido, porque todo el mundo pensaba que Verstappen iba a batir a Fernando Alonso. Estamos hablando de un piloto Verstappen que, primero, que es muy bueno, pero que la prensa internacional, cautivada por el asunto de sus 17 años, y por lo que dijo Helmut Marko de él, que es el nuevo Ayrton Senna, creían que Carlos era la comparsa. Y es que no es la comparsa. Y lo ha demostrado. Entonces, está muy bien, es un buen golpe. Y aparte, tomar la delantera con un piloto tan joven como Max, yo creo que le puede ayudar mucho a lo largo de la temporada. O sea, que hay futuro. Es que hay... Alonso es absolutamente inigualable, pero hay futuro en el automovilismo español.
Lo prevíamos ayer y se ha cumplido. Merini ha salido con el Manor. Has explicado esta tarde en el tiempo de juego que estaba un poco en la necesidad del equipo ir a esta prueba, aunque no saliera porque necesitaba los millones, que son muchos, que le dan por estar allí para por los derechos televisivos. Pero la pregunta es, ¿él sabía que no iba a salir o le han engañado un poco?
Le han engañado. Yo te digo que hicieron una prueba de pedales y de asiento media hora antes de salir. Me dice ilusionado, mira, me han dicho una vista de piloto. Voy a probarme el coche, yo creo que salimos. Pero nada. Y de hecho, mientras pasaba eso, mandaron a sus dos pilotos a probar los coches, a sentarse en los monoplazas. Mientras pasaba eso, en la puerta del garaje, el jefe del equipo hacía una entrevista con la BBC en la que decía, después de un esfuerzo hercúleo, ha llegado el momento de salir. Mm. Efectivamente, a los 5 minutos me llegó la comunicación después de ver eso, y yo ilusionarme, por el Twitter parece que va a salir, después de la declaración del jefe de equipo, a los 2 minutos me llega un mensaje, no sale. Así que sí, se ha llevado una decepción. Viendo el personal que tenían, parecía imposible. Hay 20 personas, así no se puede construir un coche de Fórmula 1 en un fin de semana. Pero es cierto que hay una cláusula en las reglas de FOM, de la empresa que tiene los derechos de televisión y que les da dinero a los equipos, que tienen que estar en las 4 primeras carreras si quieren cobrar los 40 millones de euros que les corresponden por el año pasado. Sí. Además, por los puntos que logró Bianchi en Mónaco. Entonces, bueno, pues esa es la picaresca que han hecho, ¿no? Y sí, la imagen no ha sido bonita. Teto estaba un poco decepcionado, Roberto. Más decepcionado estaba Will Stevens, que ha firmado por Manor poniendo 10 millones de euros, su compañero. Al fin y al cabo, Roberto no pone nada. Pero bueno, Roberto ya está pensando en la próxima carrera porque sabe que van a estar en Sepang y está convencido de que va a poder correr en Sepang.
Bueno, y volvemos por donde has empezado, que es el drama de McLaren. Es que te he oído ahí al principio decir que a lo mejor hasta 2016 nada y claro, se habrá quedado la gente como diciendo, ¿pero qué pasa?
Sí, a ver, yo no debería... ¿Sabes lo que pasa? Que a mí una de las cosas que me gusta es decir la verdad. Entonces, no... Ya sabes que veo para el negocio, te puedo decir que mira, que esto...
Sí, que podías vender el pollino y decir, va a ir mejor, tal, sí. No sé qué. Pero la verdad es...
La verdad es que, insisto, se puede enmendar la situación, pero la preocupación no es que, por ejemplo, mira, para que te hagas una idea, las evoluciones que tiene Honda previstas, les han dicho que pueden evolucionar 9 tokens, que es como un... Bueno, han hecho una media con lo que pueden evolucionar todos los equipos. Bueno, pueden evolucionar el 10% del motor. Pero no es, el problema no es lo que puedan evolucionar. El problema es lo que ya han homologado, que no pueden apretar y que se rompe. Entonces, mi experiencia y también las señales que me llegan de dentro de McLaren es que me llegan del equipo, es que están muy preocupados con la situación y con el motor que ha hecho Honda. Y mira, ya pasó en el pasado. Renault hace, en el año 2001, presentó un motor que era revolucionario y que luchaba con Fernando Alonso cuando Fernando estaba en Minardi. O sea, imagínate. Y ese motor, 3 años después, lo desecharon. insisto, que la gente, simplemente explico para que la gente sepa que lo que puede pasar, que a lo mejor se arregla, que esto es Fórmula 1, que están invirtiendo dinero, que están trabajando 24 horas o 24. Pero es verdad que en el equipo tampoco además se ve una comunión muy buena entre lo que es la escudería McLaren y Honda. Para que te hagas una idea, en una punta del palo que está McLaren y en el otro extremo justo están los ingenieros de Honda. Japoneses todos. Es que no es como Ferrari o Mercedes, que está todo integrado por lo mismo. Aquí es claramente un motorista y un constructor de chasis. Y eso da problemas. Fíjate Red Bull. Red Bull este año se ha quejado Christian Horner y Adrian Newey de que el motor es peor que el del año pasado. Que no ha mejorado potencia, que es inconducible, que no puede ser. Pues hay cuchillos, claro. Entonces en esta Fórmula 1 de los motores, el hecho de que haya dos, digamos, un matrimonio que tiene que unirse en vez de una sola persona, que sería, digamos, una escudería sola, pues se perjudica. Y si además hay ciertos problemas de comunicación, perjudica también. Pero bueno, vamos a ver, insisto. Tenemos un voto de confianza, pero que las primeras señales son preocupantes, es un hecho, y que hubo una reunión larga y dura aquí en Melbourne, también es un hecho. Para eso vengo, para contar lo que pasa en el circuito.
Noticia que ha contado Carlos Miquel, y que es preocupante para McLaren, y está recopilando ahí información. Mañana, dentro de cuatro horas y seis minutos, aquí está sentado Eri Frade para contarles a través de cope.es y la aplicación de tiempo de juego este primer gran premio del Mundial en Australia. Te escucho. Sí, te escucho. Me voy a ir a tomar una copita y luego me voy a quedar escuchándote. Un abrazo, Carlos.
Claro, en cuatro horas y con toda la pasión, que llevo meses sin narrar. Tengo una ansia que vamos.
Se te nota. Sí. Bueno, ¿quién está? ¿Quién está esta madrugada? ¿Quién está comentando la prueba?
Tenemos, pues mira, está en una estás de concentración Andy Soffek, ¿sí? A Roberto Menica, aunque no corre, el equipo no le deja
comentar.
Quiere que esté en el muro y va a estar en el muro viendo, exacto, no deja comentar. Entonces vamos a tener un equipo magnífico. Este año el fichaje es Joaquín Verdegay, que fue miembro de la FIA y comisario durante mucho tiempo. Tenemos, como siempre, a nuestro Charlie Barazal, nuestro hombre de los datos y de todo lo que pase por las redes sociales. Y vamos a tener a alguien que hemos tenido también en antena y que es un gran piloto, que es el mejor piloto que no está en activo, creo, del automovilismo español por talento, que es Maxi Cortés. Que, bueno, pues nos va a contar que fue campeón de España de Fórmula 3 y que si hubiera tenido más suerte hubiera llegado muy lejos. Pues yo creo que nos va a explicar muy bien cómo es la carrera, y luego es muy posible que también contemos con intervenciones de otro que conoces tú muy bien, Dani Juncadella.
Hombre, un crack. El que más le ha gustado a Per Martínez, Verdegay, el juez.
Sí. Un crack.
Bueno, Charlie, disfrútalo mucho.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. A las 6 de la mañana, el Gran Premio de Australia, aquí en la cadena COPE, la radio de la Fórmula 1.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. Y ha llamado Esperanza Aguirre al programa de Cristina López Slichting.
Justo en estos momentos, en directo, la nueva candidata a la alcaldía de la capital española se presenta aquí en fin de semana de la cadena COPE. Todo.
Buenos días, Cristina. Ya sabes que te dije que estaría en tu programa y aquí estoy, el primero de todos.
Esto ha pasado hoy en COPE.
COPE, estar informado. Los avances en genética resuelven un gran misterio, porque unas personas adelgazan más con la misma dieta y otras menos. El secreto está en los genes. Y Nutrigen revela y sincroniza por primera vez y a nivel mundial tu propio perfil genético en una aplicación para smartphone y tablet con tu dieta ideal para bajar peso. Además es apto para diabéticos, embarazadas, hipertensos o personas con colesterol. Descarga Nutrigen App en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles. Pruébala 6 meses gratis. Pide tu test genético válido para toda la vida en el 902-28-28-38 y maximiza resultados. 902-28-28-38.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Empieza
a quererte. Velázquez, Jorge.
Corrochano, José Luis.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Por ejemplo, una lesión en primera división.
Sí, la de Álvaro Negredo, se produjo ayer en el partido contra el Deportivo. Sufre un esguince en su rodilla izquierda, aunque el Valencia no ha especificado cuánto tiempo va a estar de baja.
Resultados de la Liga Adelante, de segunda división.
Osasuna 1, Alcorcón 1, Sabadell 1, Llagostera 1, Alavés 2, Mallorca 0, Leganés 0, Sporting 1, Zaragoza 0, Lugo 0, Recre 1, Tenerife 1 y Valladolid 4, Numancia 0. Por ahora líder el Sporting. Mañana a las 12, Las Palmas Betis. A las 4, Mirandés Ponferradina, a las 6 Girón Albacete y a las 6 y cuarto Barça B Racing.
Resultados de baloncesto.
Obradoiro 104, UCAM Murcia 52, Andorra 73, Tenerife 58 y Manresa 64, Guipúzcoa 79. La NBA está jugando desde la 1 Memphis con Marc Gasol en casa contra Milwaukee.
El fútbol sala.
Se disputa la Copa del Rey en Ciudad Real. Ahí está Javi Jurado, que nos cuenta que ya tenemos finalistas. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal? Muy buenas desde Ciudad Real, donde mañana se va a celebrar a partir de las 8 de la tarde esa final de la Copa de España, que va a enfrentar a Jaén Paraíso Interior, que ha eliminado en los penaltis a Burela, y al FC Barcelona, que ha ganado por 4-1 a Magna Navarra. Será la gran final que veremos en tiempo de juego, lo dicho, a partir de las 8 de la tarde. La novedad es una final inédita, por primera vez en la historia de esta competición vamos a tener un equipo andaluz.
Gracias, Javi, y a Santi Duque, que están contando esto. ¿Y en tenis?
Pues desde Ciudad Real vamos a Indian Wells, porque tenemos ahí a Álvaro Madrid, que nos resume la jornada. Está jugando Ferrer, ¿cómo va eso, Álvaro?
Buenas noches, compañeros. Segunda ronda del Master 1000 de Indian Wells, victorias de Albert Ramos ante Benetó 6-2-6-3, de Verdasco ante Duckworth 6-2-7-6. Ahora mismo acaba de terminar el partido entre Feliciano López y Vaselén. El español se ha impuesto en tres sets 7-6, 6-4 y 6-4. Derrotas de Guillermo García López ante Kokinagi 7-5, 5-7, 6-3. Y de Jimeno Traver ante Gulbis por 6-4 y 6-1. En juego, Ferrer Dojic. El partido está en el primer set y va ganando Dojic 4-3.
Resultados de balonmano.
Balonmano, me has dicho que no iba, corro, me estás aquí haciendo la rula, ¿eh? Benidorm 23, Huesca 23, Zamora 25, Ciudad Encantada 25, Vida Aranda 30, Frigorífico Morrazo 29 y Juan Fersa 20, Puente Genil 22. En la Liga de Campeones ha perdido en la Dulhouse, mañana juega el Barça, y en la Copa IHF derrota del Granollers.
La rula que te llevo ahora al rugby, al Seis Naciones, venga.
Al Seis Naciones, a ver, los papeles, ¿dónde están los papeles del Seis Naciones? Aquí, la Gran Irlanda 23-16. A Gales le ha ganado a Irlanda, así que el título se resolverá en la última jornada. Inglaterra le ha ganado a Escocia 25-13, así que consigue la Copa Calcuta. Y en el Seis Naciones B, España le ha ganado 8-19 a Portugal y se coloca tercera.
Muy bien, Sudoku, te limpio esta noche. ¿Qué bueno, dice el Marca? ¿Qué dice
me
el Marca?
Hacen la rula, rápidamente el titular, olla a presión. El Madrid busca un triunfo que le selle la paz con la grada.
Nos vamos, Rodríguez. La rula, dice, la rula. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena, la cadena Cope. Que pasen buena noche, adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. Cope, estar informado.